La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia no es un bloque en el que todo es uniforme y separado del continente de la cultura, sino un archipiélago con miles de islas. Ricardo Díez Muiño, físico.
Arratsaldeon, hoy presentamos un libro que conecta bastante bien con esta idea tan sugerente de la ciencia como un archipiélago formado por miles de islas. Su autor, Pedro Gargantilla, nos invita a saltar, como de isla en isla, a través de historias singulares con trasfondo científico. Algunas pudieron acabar en desastre, como el plan británico para atacar a la Alemania nazi con la bacteria que provoca el carbunco. Otras nos trasladan al antiguo Egipto para explicarnos cuál era la flor psicodélica que utilizaban los faraones, o a las clases de Platón, que inventó el primer despertador para sus alumnos menos atentos. En otra de estas islas hay personas con una mutación genética que les hace inmunes al vértigo, y en otra está el científico que más vidas salvó en el siglo XX. Con el impulso que da la curiosidad, el motor de este viaje y de este libro, sabremos si las nubes pesan más que los elefantes y qué tuvo que ver el primer ensayo clínico de la historia con el nacimiento de la mafia siciliana. Esto va a ser un entretenido viaje virtual, pero luego nos vamos a ocupar de los viajes reales. Maite Pelayo, experta en seguridad alimentaria, recopila consejos para dejar la cocina en perfecto orden de revista antes de irnos unos días y para prevenir riesgos alimentarios durante una acampada, una barbacoa y un viaje tropical. Comenzamos.
itv.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
...173 curiosidades científicas, ni una más ni una menos, forman el mosaico de historias que nos ofrece Pedro Gargantilla en su libro Todo lo que hay que saber sobre la ciencia. 173 relatos para mentes curiosas que no se cansan de aprender. Pedro Gargantilla es médico, divulgador científico, autor de este libro y nuestro invitado esta tarde. Hola, buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Eva. Encantado.
Imagino que tu idea de fondo al escribir esta obra fue buscar la forma de llamar la atención sobre temas científicos muy variados en ámbitos muy diversos, ¿no?
Efectivamente, esa es la filosofía del libro. Yo creo que la curiosidad es el motor del mundo, lo que hace que estemos aquí, que utilicemos coches, teléfonos móviles inteligentes, que hemos ido a la Luna, pues ha sido la curiosidad. Si hay alguna cosa que une, pues no sé, a Steve Jobs, a Nikola Tesla, a Alan Turing y a los hombres de la prehistoria, porque yo creo que el primer ser curioso fue alguien que vivió en la prehistoria. Ha sido la curiosidad. Y entonces, bueno, pues con ese libro pretendía rendir homenaje a la curiosidad, es decir, aquellos aspectos que han permitido que el mundo haya seguido avanzando o simplemente preguntas que nos hacemos todos los días.
El libro está dividido en diferentes capítulos que exploran diferentes ámbitos de la curiosidad, por llamarlo de alguna forma.
Sí, eso es.
Por ejemplo, el relato de la historia contiene en sí muchas curiosidades científicas, desde el secreto de la fórmula del hormigón que levantó el Imperio Romano hasta las operaciones de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de este amplio capítulo entresacamos tres historias, vamos con ellas. Por ejemplo, las primeras guerras biológicas fueron flechas envenenadas. ¿Qué tipo de venenos han utilizado diferentes pueblos de la antigüedad?
Pues fíjate, lo han utilizado de todo. Quizás la primera fuente a la que tenemos que remontarnos cuando hablamos de venenos es a la Odisea, o sea, a los orígenes de nuestra literatura. Allí ya se nos cuenta pues cómo Ulises pues cogió un veneno mortífero para untar las flechas. Porque cuando pensamos quizás en guerras biológicas, nos imaginamos un espía estilo James Bond en un paraguas, es decir, Polonio, algo bastante rebuscado. No, el asunto era muy sencillo. Cogían una serpiente, mataban a la serpiente, cogían el veneno de su cuerpo, lo untaban en la flecha y lanzaban la flecha. Esos son los orígenes.
Siguiente historia, ¿en qué consistía el plan británico para atacar Alemania con carbunco durante la Segunda Guerra Mundial? Quizás el carbunco, tú que eres médico, nos puedes explicar bien qué es,
claro,
porque no es una enfermedad de estas que de las que hablemos cada día.
No, afortunadamente, afortunadamente. Ojalá no habláramos ni de la viruela del mono ni de todas estas. El carbunco es una enfermedad muy grave, se muere en torno al 99-100% de las personas que están en contacto con, o bien con las esporas o bien con el germen, es un bacillus anthracis, ¿vale? Y lo que dieron los ingleses es que querían producir la mortalidad, una alta mortalidad, en ciertas zonas geográficas de Alemania. Y se les ocurrió, pues simplemente bombardear aquellas zonas con carbunco, matar al ganado, contaminar los suelos, que el ganado comiera las zonas de carbunco, que estuviera infectado y que cuando los alemanes sacrificasen las vacas para comer, se infectasen y se muriesen. Ese era su plan.
Yeah.
Entonces, que estamos hablando del año 1942, un año de inflexión. Es decir, está dando la vuelta a la Segunda Guerra Mundial, ya los nazis no es ese paseo glorioso que han tenido los años previos y bueno, con esto los ingleses creen que pueden ganar la Segunda Guerra Mundial. Primero tienen que probarlo. Y deciden probarlo pues en un trozo de tierra escocesa, una isla muy pequeñita, ¿vale? Pues una isla más preciosa, de estas de arena fina, montañas de color verde, mucha vegetación. Y bueno, pues llevan allí unas ovejas, lanzan allí el bacillus anthracis y se produce efectivamente la mortalidad de todo aquel ganado. Pero no solo eso, es que la zona estuvo contaminada durante 4 décadas.
Ya.
Aquel pequeño islote, hasta que el gobierno británico tuvo que comprar la isla, porque era una isla privada, hacerse cargo de ella, y cuando ya han visto que ya en el año 86, creo recordar, era mediados de los 80, cuando han visto que ya se podía habitar con ganado, con personas, se la han vuelto a vender a los herederos de aquella primera familia. Claro, vieron que la destrucción era tan masiva, que en su corazoncito, pues les pareció que aquello era matar a los alemanes y que aquello era excesivo, y nunca llegaron a aplicarlo.
Uh-huh.
Que por cierto era una operación que tiene un nombre muy 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 peculiar, se llamaba Operación Vegetariana.
Bueno, que dicho así sonaba hasta mucho más suave.
Hasta bonito, hasta romántico.
Sí, 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 sí. Bueno, seguimos avanzando. ¿Por qué el primer ensayo clínico de la historia provocó el nacimiento de la mafia siciliana? Esto sí que es curioso, más no poder, Pedro.
Esto es muy, muy curioso, sí. Durante siglos las navegaciones marítimas no se podían hacer porque cuando pasaban 3-4 semanas, pues los marineros se empezaban a enfermar, se les caían los dientes, aparecían hemorragias, estaban muy débiles. Una enfermedad que ellos no sabían por qué se producía, pero que la etiquetaron con un nombre que era la peste de los marineros. Tiempo después hemos sabido que era escorbuto, el deficiente de la vitamina C, pero claro, ellos no lo sabían. Hasta que aparece en escena pues un médico de la Marina Británica, el doctor James Lynn, que a bordo de un barco del Salisbury pues se le ocurre hacer un experimento. Tiene a 12 marineros que tiene escorbuto, hace parejas de 2 y a cada uno les da unos suplementos diferentes. Pues a uno les toca mostaza, a otro les toca más agua de sal, a otro les toca limones. Ahí estuvo la clave. Es decir, va haciendo un experimento y ve qué sucede. Los que reciben limones, pues a los 3-4 días empiezan a mejorar hasta que desaparecen los síntomas y se incorporan a las labores de la marinería. Pues el resto no, el resto sigue peor y algunos se mueren. Con lo cual, James Lynn deduce que sin saber por qué se produce aquella enfermedad, la peste de los marineros, lo que está claro es que los limones protegen de la aparición de los síntomas. Pues nada, dicho y hecho, a comprar limones para la Marina Británica. Pero ¿de dónde sacamos limones? Porque el limonero es un árbol de crecimiento lento, necesita mucha cantidad para rellenar todos los barcos de la Marina Británica, y había un enclave, que era Sicilia, donde los árabes pues habían plantado allí los limones, y ahí hay muchos limoneros. Con lo cual Sicilia pasa a tener un cierto protagonismo, estamos hablando del siglo XVIII,
sí,
que no había tenido previamente, porque empieza a exportar limones pues a todas las marinas mercantes de toda Europa. Y rápidamente pues aparece unas personas que intentan hacer extorsión, que intentan comprar por muy bajo dinero a los agricultores de Sicilia, que incluso llega momentos que les matan. Es decir, estamos hablando de la mafia siciliana, que con el transcurrir de los años dejaría los limones y se especializarían en las drogas.
Yeah.
O sea que de esa forma pues hay una conexión entre un ensayo clínico, una vitamina C, un limón y la mafia siciliana.
Y una historia que permite contar uno de los grandes hallazgos de la medicina moderna, vamos, el hallazgo,
sí,
de la forma de combatir el escorbuto. Avanzamos al siguiente capítulo que nos descubre secretos de la flora y la fauna. Esto significa que nos introducimos en el asombroso mundo natural, fuente de conocimientos extremadamente curiosos. Empecemos con los lirones caretos y los peces dorados. ¿Qué fascinantes adaptaciones evolutivas han conseguido estos animales?
Pues a ver, el lirón careto es uno de los roedores más pequeños que hay, es el mamífero de más pequeño tamaño. Está a medio camino entre una ardilla y un ratón de campo, pero es muy pequeñito. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega el invierno, pues se hace un ovillo, se hace una bola, se esconde y deja pasar el invierno y cuando llega la primavera, pues vuelve otra vez a ponerse en funcionamiento. ¿Esto qué requiere? Requiere llenar la despensa. Aprovecha todo el verano para comer mucho. Engulle, directamente engulle. Avellanas, moras, frambuesas, lombrices, grillos, come de todo, ¿vale? Tiene una reserva energética muy elevada que le permite durante meses pues estar allí en un estado semicomatoso. Para que nos hagamos una idea de este cambio de metabolismo, el lirón careto más o menos va a unos 300 latidos por minuto cuando está activo, es decir, hablamos de primavera, verano. Cuando llegan los meses invernales, esos 300 latidos se convierten en 6.
Vaya, sí que es ralentizar el metabolismo eso.
Sí, 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 o sea, prácticamente entra en coma.
Ya. Después de haberse dado un atracón de los buenos, ¿eh?
Sí, ostras, sí, sí.
Elegante. ¿Y los peces dorados?
Y los peces dorados, los llamados goldfish, pues la gente que tiene acuarios, pues estos viven en unas charcas, en los lagos que se congelan y, claro, no podrían respirar, no podrían coger el oxígeno porque tienen el hielo. Pues, ¿qué es lo que hacen? Su metabolismo ha generado un mecanismo para convertir el ácido láctico, lo que generamos cuando hacemos, por ejemplo, mucho ejercicio y decimos, tenemos agujetas, ¿vale? Y convertirlo en alcohol, ¿vale? El alcohol lo expulsan las aguas por las branquias y eso le permite poder respirar. Algunos científicos han llegado a ver qué cantidad de alcohol producen estos peces. Pues nada, darían positivo, para que nos hagamos una idea, si le hiciéramos un test de alcoholemia en las carreteras.
¿Qué cosas? Los peces dorados, además, que son tan habituales,
tan
¿verdad?
Bonitos y tan bonitos. Sí.
En muchos sitios en los que se hacen estanques decorativos. Bueno, siguiente cuestión. ¿Qué es el bledo? Esa cosa que no le importa a nadie, un pimiento, vamos.
Tenemos esa expresión, ¿no? Que yo creo que mucha gente no sabe. Decimos, me importa todo un bledo. Que, por cierto, eso es relativamente reciente. Durante siglos lo que decíamos es, me importa un guisante o no. Anda. Vale un guisante. Era lo que utilizábamos.
Vale.
¿Por qué viene lo del bledo? Porque el bledo es una mala hierba. Es una hierba de estas que crecen al borde de las carreteras, en los humedales, ¿vale? Entonces, me importa un bledo, me importa algo que no tiene prácticamente ningún tipo de valor. Sin embargo, aquí está el kit de la curiosidad. Uh-huh. Hemos descubierto recientemente pues que tiene niveles elevados de un aminoácido, que es la lisina. Un aminoácido que se encuentra en los cereales y que, bueno, que podría ser una fuente nutritiva. Es más, la NASA ya le ha echado el ojo a los bledos. Y en algunos experimentos pues lo he incorporado a la alimentación de los astronautas pues para ver si eso podría ser nutrientes de cara a los viajes espaciales.
La flor psicodélica de los faraones, otra planta curiosa, aunque en este caso va a ser mucho más fácil identificarla.
Porque sí. Muy son conocida. Los nenúfares, eso es una planta preciosa, la típica planta acuática que crece en lagos, lagunas de allí de Egipto, ¿no? Bueno, pues lo que les llamó la atención a los, en este caso a los científicos, era que esa flor, el loto azul, pues aparecía mucho en la arquitectura. Es decir, cuando viajamos a Egipto y nos fijamos en los templos, pues vemos que ellos representaban allí esa planta. Tenemos estatuas que tienen la morfología del loto azul. Y dijeron, qué curioso que además sean los templos que están dirigidos a ciertas deidades, a ciertos dioses y no a otros. Bueno, pues fueron indagando y en aquel momento es que era una planta que tenía fundamentalmente dos propiedades. Por una parte, la más importante, propiedad afrodisíaca. Pues claro, aquello había que dárselo a los faraones para que tuvieran descendencia y la familia se pudiera perpetuar. Por ahí bien. Ya sabemos que prácticamente todos los alimentos se les ha atribuido propiedades afrodisíacas y luego de lo dicho, poco. Pero bueno.
Es verdad.
La segunda, se decía que atemperaba los nervios. Es decir, era una especie como de benzodiazepina de las de ahora. Era una especie como de Lexatin. Entonces, bueno, pues dos efectos que la convertían pues en muy atractiva para que lo pudiera consumir pues la familia del faraón, lo cual explicaría todo eso. ¿Qué sucede? Pues que nos hemos acercado allí, lo hemos analizado y hemos descubierto que en la composición de esta planta tan bonita, el nenúfar, pues hay dos alcaloides, dos sustancias psicoactivas, ¿vale? Aporfina y luciferina, que bueno, que cuando las tomamos pues nos inducen una sensación de sedación, de sonrisa facilona, es decir, podríamos decir, y abro comillas, que sea una especie como de el porro de los faraones.
Bueno, seguimos avanzando y nos vamos al capítulo de los científicos, gente rara. El título de una de las partes de este libro, Todo lo que hay que saber sobre ciencia, dedicado a curiosidades de grandes científicos como Charles Darwin y otros muchísimo menos conocidos. Yo, temas que relatas, he elegido estos dos. El primero, tres inventos diseñados por filósofos que utilizamos en la actualidad, porque realmente nos va a resultar bastante sorprendente. Cuéntanos.
Claro, yo me iba fundamentalmente porque pensamos en filósofos como el extremo opuesto a un científico.
Eso es.
Es decir, uno piensa, pues hombre, una persona de ciencia, un ingeniero, sí. Un hombre de letras, un filósofo. Sí. Durante mucho tiempo era la misma profesión. Un filósofo era un hombre de ciencias y de letras. Y yo creo que también aquí es uno de nuestros principales problemas. Es decir, hemos separado de una forma artificiosa letras y ciencias. Yo se lo cuento a mis alumnos, digo, es como si alguien leyera un periódico y llegara a cierto punto que dijera, no, aquí empieza la ciencia. Yo en esta página dejo el periódico. Sí. Es absurdo. Bueno, pues con este capítulo pretendió demostrar que los filósofos también inventaron cosas relacionadas con la ciencia y que utilizamos a día de hoy. Yo me quedaría fundamentalmente con dos, ¿vale? Pues además son dos filósofos, yo creo que especialmente conocidos, y hicieron dos inventos que utilizamos a día de hoy. Cuando uno piensa en el despertador, ese mecanismo diabólico que nos despierta todas las mañanas, lo que no se puede imaginar es que su inventor fue Platón.
Anda.
El filósofo Platón fue el que inventó aquello.
Que tenía una necesidad imperiosa de despertarse.
De despertar. Más que despertarse, despertar a sus discípulos. Parece que los discípulos se le dormían. Y entonces, bueno, diseñó allí un reloj de agua, una clepsidra, que aquello con un recipiente, pues cuando iba bajando el nivel del agua, producía un sonido, una especie como de vapor de agua de la cafetera. Pues una cosa así. Ese era el primer despertador de la historia.
Vale.
Y el segundo es otro filósofo, ya mucho posterior, siglo XVII, Blaise Pascal, filósofo francés, que estuvimos todos en tiempos remotos con nuestra clase de historia de filosofía,
¿sí?
Y que lo que se le ocurre es inventar un carruaje que pueda transportar a mucha gente simultáneamente. Es decir, el primer autobús de la historia.
Bueno, pues además un planteamiento muy bien pensado. Él quería hacer viajes eficientes, moderno, es muy moderno. Y luego también hablas de Maurice Hilleman, el científico que más vidas humanas salvó en el siglo XX. ¿Qué inventó, qué descubrió, qué ideó este hombre?
Pues es un científico que yo creo que es conocido, incluso del sector médico, me atrevería a decir que muchos médicos no conocen a este personaje, y es el creador de hasta 40 vacunas diferentes. Uh-huh. Este le dio por las vacunas. Vacunas que seguimos utilizando a día de hoy, la de la papera, la del sarampión, la de la hepatitis B, la neumonía, la rubéola, fueron todas invenciones suyas. Es más, hay una historia muy muy curiosa, que una de sus hijas tuvo parotiditis, las paperas, y bueno, pues ni corto ni perezoso cogió la muestra de la hija, se puso a indagar y generó a partir de aquella muestra de su hija la primera vacuna de la parotiditis. O sea que yo creo que bueno, pues ahora que además son tan necesarias las vacunas y que yo creo que nos hemos concienciado todos, pues este hombre Hilleman debería ser recordado.
Sí, y sí. Llegamos a la parte del libro que tiene un título que crea mucha expectación, ¿no? Increíble pero cierto. Y la verdad es que no es para menos, ¿eh? Porque hay asuntos realmente curiosos. Venga, a ver si he acertado con la selección. Una mutación genética hizo posible la construcción de los rascacielos de Nueva York.
Claro, cuando vemos los rascacielos de Nueva York o de Chicago, y nos detenemos en uno, vamos a detenernos en el Empire State Building, quizás lo que no sepamos es que tan solo 5 personas fallecieron en la construcción del Empire State Building.
Que yo no sé ni cómo no se mataban la mitad, porque claro, les veías pulular por las vigas de acero a no sé cuántos metros
tremendo.
De altitud.
¿Sí? Y es más, tenemos yo creo que todos en mente esa imagen, esa fotografía de el almuerzo en lo alto de un rascacielos,
sí,
donde hay allí 11 obreros desayunando, colgados, compartiendo el fiambre, y que parece que está allí, y dice, esa estará trucada. No estaba trucada, o sea, fue una foto real. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que bueno, que cuando hicieron la construcción, pues no todos estaban dispuestos a subirse hasta aquellas alturas. Y los constructores encontraron que había unos indios, los indios Mohawks, que venían de una reserva de Montreal, en Canadá, que resulta que no tenían vértigo. Tenían una mutación genética que impedía que tuvieran fobia a las alturas, eso que llamamos acrofobia, y que yo me manifiesto que soy acrofóbico. Yo tengo fobia a las alturas. Bueno, pues aquellos subieron allí y no tenían ningún problema para caminar por el rascacielos en construcción, sentarse allí y desayunar y tomarse su pisco labis con esa imagen que todos tenemos en mente. O sea, que gracias a una mutación genética.
Otro asunto bastante increíble, la verdad. ¿Algunos animales son capaces de interrumpir su embarazo de forma temporal y luego reanudarlo?
Sí, y además quizás a lo mejor cuando decimos esto, pues uno piensa, pues será un insecto raro, será algo que no conocemos, será, yo qué sé, una mariposa asiática. Yeah. Pues no, son los osos.
Anda.
Son los osos. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando llega el periodo de la ovulación, pues bueno, mantienen relaciones sexuales el oso con la osa, ¿de acuerdo? Pero lo que no se sabe en ese momento es si en el momento que se vaya a producir el parto, pues será un buen momento porque tendremos recursos alimentarios. Con lo cual, sus genes han permitido detener. Es decir, el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide del oso y se detiene en ese momento la gestación. Bueno, si la osa es alimentada por las castañas, las bellotas, los ayucos, es decir, todos los alimentos, y su sistema pues cree que aquello se puede llevar adelante, sigue esa interrupción del embarazo que se ha producido. Es decir, sería un método muy, muy seguro, ¿vale?, pues para garantizar la supervivencia del futuro ser. No. Claro, esto estaba muy bien, lo descubrimos hace bastante tiempo, esto lo sabemos de hace casi más de 100 años, pero claro, no conocíamos exactamente cuáles son los mecanismos bioquímicos. Y hemos descubierto pues hace relativamente poco pues que hay una proteína, la mTOR, que es la responsable de todo esto.
Seguimos avanzando y vamos a pasar al capítulo que nos habla de la ciencia de cada día, un capítulo que nos introduce en cuestiones cotidianas cuya explicación científica resulta ciertamente curiosa. Por ejemplo, ¿cuál es el secreto químico de una buena mayonesa?
Claro, yo no soy cocinero, empecemos por ahí.
Bueno,
¿vale?
Pero seguro que algo has descubierto sobre la fórmula perfecta.
Lo que sí que hemos visto desde el punto de vista químico, ¿vale?, es que cuando mezclamos aceite y agua, pues todo el mundo sabe que aquello se consigue una mezcla que no es homogénea, ¿vale?, que quedan por ahí las gotitas de grasa flotando. Es decir, no tiene conexión, no hay una conexión armónica. Es lo que conocemos en química como emulsión. Bien, tenemos a nuestra mayonesa, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, todos hemos visto que a veces la mayonesa se nos corta. Se nos corta fundamentalmente si empezamos batiendo el aceite y luego le echamos el huevo. O si echamos demasiada cantidad de aceite, o bien si la proporción de huevo pues es muy pequeñita. Es decir, hemos descubierto que hay un orden, y ese orden tiene una explicación química. La explicación consiste en que primero hay que batir el huevo y segundo echar el aceite. Y con eso, bueno, conseguimos que la mezcla sea homogénea, porque ya hay una sustancia, que es la lecitina, que permite que aquello se pueda emulsionar. Claro, entonces diríamos, oye, pues esto es bastante fácil. No, la cosa sigue complicándose. Necesitamos además que tengamos la temperatura adecuada, es decir, que haya lo que en términos químicos se conoce una energía cinética óptima. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay que estar continuamente batiendo. Todos sabemos que está preparando la mayonesa, tiene que estar batiendo y batiendo y batiendo para alcanzar justamente esa temperatura. Y a pesar de todo, a veces no lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque además hemos visto, por las reacciones de las fórmulas químicas, que necesitamos cierta acidez, que el pH esté bajo. ¿Cómo conseguimos esa acidez? Pues lo tenemos muy fácil. O bien echando vinagre, o bien echando un poquito de zumo de limón. Es decir, estas son las claves pues para que esa mayonesa no se nos corte y podamos conseguirla de una forma óptima, basada en la ciencia.
¿Qué fenómeno acústico comparten Nueva York y el Escorial?
Pues si hemos ido al Escorial o a Nueva York o a Granada, habremos descubierto que hay algunos sitios que uno susurra muy despacito en una habitación y el otro compañero o amigo se coloca en el otro extremo y esos susurros los oye perfectamente. Eso es justamente lo que comparte, en este caso, la Grand Central Station de Nueva York y esos sitios del Monasterio Escorial que conocemos como Gabinete de los Secretos. Bueno, la curiosidad en esto, pues lo que esconde es la transmisión de los hercios, la transmisión de los sonidos, ¿vale? Entonces no hace falta ir a Nueva York, simplemente hay que ir a un lugar donde la arquitectura fue adecuada para ver cómo justamente el sonido se transmite.
Bueno, ¿y qué casualidades llevaron al descubrimiento de los edulcorantes?
Bueno, pues en los avances científicos yo creo que la serendipia, el azar, ha jugado pues un aspecto pues muy, muy importante. Lo hemos visto en un montón de cosas. Me ocurre así de entrada, por ejemplo, la Viagra. La Viagra se utilizaba para otra cosa, se utilizaba como antihipertensivo y entonces lo que vieron los científicos cuando lo utilizaban es que la gente venía y decía, se me controla muy bien la tensión, pero además tengo este efecto secundario, que me viene fenomenal. Bueno, pues a base de que aquello se repitió, pues descubrieron que la Viagra como antihipertensivo no había que utilizarlo, sino había que utilizarlo frente a la impotencia. Puro azar. Con los edulcorantes pasó exactamente lo mismo. A finales del siglo XIX, pues un francés, realmente era francés, era un estudiante ruso que estaba en Francia, vivió en la pensión, llegó allí, se tomó un panecillo que andaba por allí, que llevaba 4 o 5 días, y notó que la corteza era especialmente dulce. Cualquiera de nosotros, yo creo que aquello le habíamos dado por desapercibido, nos habíamos tomado el panecillo y a correr. Él le dio una vuelta y dijo, esto ayer no sucedía. Qué dulce, qué rico está. Y se dio cuenta, era un poco cochinete, que no se había lavado las manos, ¿vale? Ya. Y que pensó que se había traído algo del laboratorio en el que trabajaba impregnado. Bueno, cuando volvió al día siguiente, estuvo analizando el compuesto, era un alquitrán de la hulla, y de ahí consiguió producir la sacarina. O sea que ese es el origen de la sacarina, un edulcorante que utilizan millones de personas en todo el mundo.
Sí, sí. Hallazgos que se producen por casualidad y que cambian el mundo, en cierta manera. Sí, el edulcorante, sí. Los edulcorantes así lo han hecho. Y otro capítulo nos habla de los secretos de nuestro cerebro. Es el espacio del libro que nos invita a conocer facetas peculiares del funcionamiento de un órgano que cada vez se conoce mejor, pero que sigue teniendo muchos, muchos misterios todavía. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado estar en una conversación y ver algo o pensar, ojo, esto ya lo he vivido, ¿no? Esto ya me ha pasado, como si estuviéramos en un bucle misterioso de repetir el pasado, etcétera. Lo que se conoce como déjà vu, y es un fenómeno bastante bien estudiado, ¿no?
Sí. Son eso que llamamos, yo creo que se conoce, como tú bien dices, como déjà vu, que traducido al castellano sería como algo así como recuerdos revividos o algo parecido.
Sí.
La sensación que hemos tenido todos de esta conversación, pues ya la hemos tenido antes, tú y yo, Eva. Yo, es que me suena muchísimo que me has hecho esta pregunta. Realmente es un fallo, un error de nuestro cerebro. Nosotros almacenamos la información en una zona del cerebro que se conoce con el nombre de hipocampo, y entonces lo que sería, así a grandes rasgos, para que se pudiera entender bien, es que nuestro cerebro va a esa estantería, saca información y se equivoca. Y saca una información incorrecta, nos la envía a nuestros lóbulos frontales, los que encargamos de ejecutar las cosas, y es cuando llega allí y dice, anda, esta información ya la he vivido. No, ha sido un error al extraer la memoria. Fíjate que los científicos han llegado a provocarlo. Es decir, han hecho un experimento y provocaron un déjà vu. Cogieron una serie de personas, ¿vale? Y le dijeron, te voy a decir una serie de palabras. Entonces le dijeron, ayuno, hambre, alimentos, frutas, verduras, no sé, bueno, cosas relacionadas con los alimentos. Y cuando acabaron el listado, les dijeron, yo te he dicho a ti el verbo comer, cosa que no habían hecho. Y el 100% dijeron, sí, seguro, sí, no tengo ninguna duda. Es decir, su cerebro les había engañado, es decir, habían hecho una asociación, y eso es precisamente lo que hace nuestro cerebro. Es decir, mi cerebro podría asociar ahora mismo que en cierta ocasión yo hice una entrevista telefónica con una radio, y me hace creer que la tuve contigo, Eva,
sí,
cuando
sí.
Realmente nunca he oído esa conversación.
Eso es. Son sesgos que tiene el cerebro, además, para ser más eficientes, ¿no? En un momento
claro,
dado, para ahorrar
es.
Trabajo. Y a veces el cerebro falla pues por cuestiones como esta, y a veces falla porque tenemos una ayudita química. Es lo que le pasó a Alfred Hoffman cuando sintetizó una droga en 1943 y le provocó unos efectos muy peculiares.
Muy peculiares. Este era un científico suizo, trabajaba en Basilea, y entonces estaba trabajando en el laboratorio, se empezó a encontrar mal, cogió la bicicleta y se fue a su casa. Él vivía de alquiler, tenía una patrona. ¿Cómo se encontraría Albert Hoffman, que le dijo a la patrona que le atara a la cama? También me imagino la pobre cara de la mujer. ¿Cómo? Sí, áteme a la cama y mañana suba a desatarme. Total que, bueno, la mujer le siguió las indicaciones, le ató a la cama y en la mañana siguiente subió. Y entonces Albert Hoffman dijo, bueno, se me lo va a quemar, y se pasó una noche horrorosa. Venían demonios, serpientes, dragones, me querían atacar, intenté desatarme para tirarme por la ventana.
¡Qué barbaridad! Porque
si no se hubiera atado, se tiraba por la ventana. Entonces Albert Hoffman, pues le dio vueltas aquí y dice, hombre, esto yo no he tomado nada, eso está relacionado con algo que estamos estudiando en el laboratorio. Le desató, cogió su bicicleta, volvió al laboratorio y se dio cuenta de que yo era el ácido lisérgico, el famoso LSD. Casualmente, pues me parece muy curioso, se recuerda ese día a nivel internacional como el Día de la Bicicleta.
Vaya.
Que muchos pensarán que cuando dice Día de la Bicicleta pues será el Día de la Salud, está relacionado con el Tour de Francia. No, porque fue la bicicleta la que cogió Albert Hoffman para ir a su casa.
Vaya, qué curioso. Bueno, más curiosidades. A veces ciencia y mitología se dan la mano y nos pueden contar historias curiosas como esta. La maldición de Odín. Claro, alguien puede pensar, la mitología no tiene mucho de científico, pero en algunos casos los recursos mitológicos vienen muy al pelo para describir cuestiones científicas.
Sí.
¿Cómo esta maldición? ¿En qué consiste?
Lo que hemos visto es que los países nórdicos entre los 40 grados y 60 grados de latitud norte, tienen mayor incidencia de una enfermedad, que es la esclerosis múltiple. Bueno, pues eso es un hecho que no conseguimos darle ninguna explicación. Todavía no se ha dado la explicación, todavía no sabemos por qué los países nórdicos tienen mayor incidencia. La siguiente pregunta fue cuando nos dimos cuenta que había zonas de España, por ejemplo, que no estamos en esas latitudes y que tenemos una incidencia de esclerosis múltiple mucho más alta que la que nos correspondería. Pero nos pasa a nosotros, hay puntos geográficos en Italia, hay puntos geográficos en la zona del Mar Negro. Bueno, los científicos, ayudados de los historiadores, fueron un poquito más allá y se dieron cuenta que todas esas zonas fueron atacadas en su día por los vikingos. Sabemos que los vikingos llegaron a la cornisa cantábrica, llegaron a las islas de Escocia, bajaron por la costa atlántica de Portugal, subieron por el río Guadalquivir, incluso llegaron a Sevilla. Allí por donde iban, pues saqueaban, mataban y violaban. Es decir, fueron dejando sus genes. Pues en aquellas zonas que recibieron ataques vikingos, la incidencia de esclerosis múltiple es mucho mayor que en zonas donde no llegaron. Es decir, me invento, pues en Sevilla sí. Es mucho más alta, por ejemplo, que en Cáceres. Es que en Cáceres los vikingos no llegaron.
Ya.
Entonces, pues bueno, pues hay una teoría pues que trata de defender justamente eso. Es decir, las zonas donde fueron llegando, de alguna forma, ahí quedaron esos genes, esa mutación genética que ha favorecido una mayor incidencia de esclerosis múltiple.
Ya.
A lo que se conoce como la maldición de Odín. Bueno, un recurso mitológico muy bonito.
Un nombre muy bien traído, desde luego. Bueno, y llegamos al último capítulo de este libro tan interesante, que plantea preguntas que pueden nacer de la observación, de la curiosidad, que en fin, es el fundamento de todo lo que estamos comentando en estos últimos minutos. Preguntas peculiares, además de estas que se te ocurren y dicen, pero bueno, ¿alguien habrá pensado en esto y tendrá una respuesta? Pues sí, sí que hay. Por ejemplo, ¿pesan más las nubes que los elefantes?
Esa es muy buena, porque además la hacen los niños. Los niños siempre nos sorprenden con su curiosidad. Pues bueno, los científicos también fueron allí y dijeron, bueno, para empezar es que tenemos diferentes tipos de nubes. Tenemos cúmulos, tenemos estratos, tenemos cirros, luego la mezcla de unas y otras, los nimbos, o sea, de entrada la complejidad es grande. Ellos sí que se atrevieron a calcular pues una nube media, un cúmulo, la densidad. La densidad era relativamente fácil de calcular. Claro, el volumen de la nube es un poquito más complejo y se les ocurrió hacerlo a través de la sombra. Es decir, la nube dibuja una sombra, inventaron un aparato, un odómetro, y con ese aparato pues pudieron acercarse pues al volumen de la nube. Con lo cual, conocida la densidad, conocido el volumen, ya podían precisar el peso. Y con el peso, pues la cantidad de agua. Y de esta forma se dieron cuenta de que allí estamos hablando de toneladas. O sea, que las nubes pesan muchísimo. Para que nos hagamos una idea, pues una nube media, de esa que vemos todos los días, o sea, no días de tormenta, pues pesa más o menos, dicen ellos, unas 6 toneladas. Y bueno, 6 toneladas, a todos nos antoja que eso debe ser mucho. Y dicen, vamos a traducirlo a algo que sea más fácil de cuantificar. Y deciden traducirlo, unidad de medida, en elefante.
Bueno, pues ¿vale? También, sí.
Así que la unidad de medida de las nubes son elefantes. Una nube media que vemos todos los días, pues más o menos equivale a unos 80, 83 elefantes.
Pues ya es peso eso, ¿eh?
Y ya es peso, ya claro. Es peso, sí. Pero sí. Si nos vamos a un día de esos negros, de tormenta, de esas nubes que nos va a caer la de San Quintín, pues resulta que son como unos 200.000 elefantes.
¡Ostras!
Lo que puede pesar esa nube. O sea, estamos hablando ya de palabras mayores. Yo creo que lo curioso de esto es que un elefante sea unidad de medida.
Efectivamente. Bueno, esto nos ha cambiado totalmente la forma de mirar al cielo y ver las nubes, ¿eh? También
sí,
te digo, Pedro.
Sí, claro que sí.
Bueno, ¿por qué la espuma del mar es blanca? Es otra cosa curiosa. A veces vamos a la playa y bueno, las olas van dejando una espumilla más o menos tenue y a veces parece que estamos metiendo los pies en un capuchino.
Eso es cierto. Y además, lo curioso quizás es que la espuma es blanca, pero el mar es azul. O sea, pues yo creo que todos entenderían, bueno, si la espuma es azul, pues oye, no lo entiendo muy bien, pero acepto pulpo. Lo que pasa es que la espuma está formada por infinidad de burbujas de aire. Se forman allí, en el segmento de las olas, y cuando se rompe, pues lo que hace es sube a la superficie el aire, ¿de acuerdo? Forma una pequeña película de aire, y ahí cuando se refleja la luz, lo que hace es un efecto espejo. Es decir, lo percibimos al ser aire de un color blanco, que contrasta con el color oscuro del mar. Es decir, ahí ya tenemos la explicación de por qué vemos la espuma de color blanco. Quizás lo que no nos hayamos pensado a lo mejor es por qué una cerveza de color ámbar, ¿no? o más oscura, pues tiene una espuma que es blanca también. Y la explicación es justamente la misma. Se produce una reacción química, se libera alcohol, se descomponen los azúcares, el almidón, ¿de acuerdo? Y se genera el dióxido de carbono. Pues nuevamente tenemos ese color blanquecino, la espuma blanca de la cerveza, a pesar de que cuando analizamos una gotita, aquello no tiene color.
Ajá. Bueno, y llegamos a la última de las historias que queríamos recoger en esta entrevista. ¿Por qué el pegamento no se pega en el interior del tubo?
Es una historia bonita. Volvemos hasta a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y nuevamente el azar. Había un químico estadounidense, Harry Cooper, estaba estudiando una sustancia y, pues puro azar, pues mientras él utilizaba una sustancia para un tema de una mira telescópica, descubrió un agente químico, una sustancia química, el cianocrilato de metilo, que es el componente del superglue. Bueno, pues aquello se quedó un poco allí en el olvido, hasta que la empresa Kodak, la fotográfica, lo empezó a utilizar para pegar con éxito dos lentes. Es decir, vieron que era, por una parte, se ensamblaba de una forma muy muy buena y que era muy resistente y era muy difícil, además, de quitar aquella unión. Bueno, pues parece una anécdota, se quedó allí hasta que se produjo otra guerra, la guerra del Vietnam. Y ahí fue cuando los cirujanos decidieron utilizarlo. Es decir, querían algo para cohibir el sangrado de las heridas, algo que permitiera suturar las heridas de una forma rápida, y lo que se les ocurrió fue utilizar esa sustancia, el cianocrilato de metilo, en forma de spray, ¿vale? De esa forma, pues se evitaba el riesgo de contaminación, no había que dar anestesia, y otro dato importante, tampoco dejaba cicatriz. Con lo cual, a partir de ahí, pues ese superglue pues se empezó a utilizar para prótesis dentales, cirugías cardíacas, y bueno, también para nosotros en el día a día.
Uh-huh. Otra historia curiosa más que se suma a los 172 relatos restantes que aparecen en este libro, Todo lo que hay que saber sobre ciencia, 173 curiosidades científicas escritas por Pedro Gargantilla, médico, divulgador científico y un ameno conversador, como hemos podido comprobar. Al final, lo que recoge en este libro son historias curiosas sobre todo tipo de temas, y pienso que si nos aprendemos unas cuantas, estaremos en disposición de amenizar sobre mesas una buena temporada, ¿eh? Lo dicho, Pedro, gracias por esta charla y, bueno, esperamos contar contigo más adelante. Gracias.
Cuando queráis. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego, Eva.
Tenemos ya por aquí a Maite Pelayo, microbióloga y experta en seguridad alimentaria, con una lista de consejos para una época del año en la que ciertamente se alteran las rutinas que mantenemos normalmente el resto del tiempo en lo que respecta a las comidas, el verano. Maite, arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón, Eva.
Vamos a hacer como que nos vamos a diferentes sitios en diferentes circunstancias.
El verano es nuestro tema favorito. Es símbolo de descanso, de vacaciones, pero bueno, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pues también tiene unos pequeños inconvenientes, derivados sobre todo pues del aumento de las temperaturas, ¿no? Los microorganismos crecen a temperaturas pues parecidas a las nuestras corporales, ¿no? 30 y tantos grados, y entonces bueno, pues se disparan esa proliferación, ¿no? De microorganismos patógenos, que son los que producen enfermedades, y por lo tanto las toxinfecciones alimentarias también se disparan en el verano. Y el otro gran cambio es que hacemos una vida diferente. Comemos más en la calle, sacamos todos nuestros bártulos, ¿no? Y nuestros alimentos pues al exterior, y ahí pues también hay un riesgo, ¿no?
Nos vamos una semana fuera de casa, una semana, dos semanas, tres semanas, nos damos un tiempo, y claro, tenemos que pensar en cómo dejamos la nevera, cómo dejamos el congelador, si hay que hacer algo especial en la cocina antes de irnos.
Puede ser que nos ausentemos hasta un par de meses, ¿no? con mucha suerte, y eso supone que en nuestra casa vamos a tener que hacer pues unos preparativos en la casa que dejamos para no encontrarnos luego con sorpresas desagradables cuando lleguemos de vuelta de vacaciones, ¿no? Bueno, pues principalmente en la cocina vamos a tener que vigilar la nevera, ¿no? La nevera, porque no podremos dejar alimentos conocimientos, evidentemente, que vayan a caducar en el transcurso del tiempo que vamos a estar fuera. Pero además, bueno, vamos a tener que hacer, pues eso, una pequeña o gran limpieza general, aprovechar que nos vamos a ir siendo un poco previsores, y ya que no tendremos alimentos, ¿no? Habremos consumido, no habremos rellenado esa nevera, la tenemos prácticamente vacía, y si no, la deberemos vaciar. La apagamos y sacamos todos los accesorios, las baldas, y normalmente se van a poder meter a lavavajillas. Eso lo vamos a consultar en el manual de la nevera, lo metemos a lavavajillas y aprovechamos para limpiar dentro. En dos fases. Primero vamos a limpiar con una bayeta limpia y un detergente neutro, ¿no?, que no dañe, nunca utilizando utensilios punzantes o metálicos como un cuchillo, y vamos a retirar toda esa posible materia orgánica y suciedad que haya. Vamos a aclarar y después vamos a aplicar mejor un limpia hogar desinfectante. Dejar actuar unos minutos, también aclararlo, muy importante, y secar, ¿no? Muchas veces se nos olvida secar la nevera. Esto en realidad lo tendremos que hacer, pues siendo muy optimistas, cada 2 meses, y preferiblemente una vez al mes. Pero, como te digo, es importante cuando nos vamos a hacer este trabajo extra, y el congelador, bueno, pues dejarlo desde luego conectado. En la nevera, si la dejamos vacía, puede quedarse desconectada y con la puerta abierta para que no coja olores. Y los congeladores normalmente tienen un modo, ¿no?, de vacaciones, con lo cual está como el modo ahorro, porque no se abre, pero no deja de estar congelado. La despensa también deberá sufrir un repaso, ¿no? Ver también esos alimentos que pueden caducar.
Tú quieres que nos vayamos de vacaciones agotadas.
Agotadas, pero luego es que lo disfrutas el doble. Bueno, al final va a ser pues un trabajo extra, pero lo vamos a agradecer a la vuelta. No es para tanto. Pedimos la colaboración de la familia, de los hijos, que están de vacaciones y les encanta hacer estos trabajos, y además vamos, es parte de su formación.
Es una de las cosas que más les gusta del mundo, yo creo.
Extracurricular. Es muy importante saber limpiar una nevera, desde luego que sí, porque va en esto nuestra salud. El fregadero también es otro punto que, bueno, que si no gotea, es preferible dejarlo incluso tapado el desagüe, el tapón, para evitar que suban posibles insectos e incluso pues que vengan malos olores, ¿no? Y no olvidar, como hemos comentado alguna vez, al recuperar ese agua del grifo, dejarle unos minutos que corra, ¿no?, para evitar esas posibles acumulaciones que comentábamos de níquel y otros metales en el agua de bebida, ¿no? Y lo vamos a encontrar perfecto, Eva.
Bueno, pues hemos dejado la cocina organizada, la cocina limpia, y como decía al principio, pues nos vamos. Nos vamos, por ejemplo, de excursión o de camping. Eso significa que nos olvidamos de la nevera y que podemos tener la comida, por ejemplo, pues metida en una mochila durante varios días. Hombre, sabemos que tenemos que llevar comida que se pueda conservar sin nevera, evidentemente. Pero en todo caso, ¿hay alguna recomendación específica para este tipo de salidas?
Evidentemente, una nevera de las que usamos para una excursión de un día no nos va a servir, porque se nos va a acabar ese frío, a no ser, como te digo, que tengamos una batería, ¿no?, para recargarlo, con lo cual tendremos que elegir muy bien los tipos de alimentos que vamos a llevar. Alimentos que no necesiten frío, alimentos que estén garantizados, que estén envasados, pues como pueden ser legumbres, incluso botes de legumbres ya cocidos nos van a servir, arroz, pasta, las clásicas cosas que llevamos a la acampada, teniendo en cuenta que es verdad que nos van a aumentar los kilos de peso a la hora de trasladarnos, pero nos va a dar esa seguridad. Si podemos disponer de bajar a una tienda, pues allí sí podremos comprar ese alimento que necesita refrigeración y consumirlo en el día. Calcular, importante también, las raciones que vamos a consumir, porque no se trata de despilfarrar ni de tirar, pero que va a ser muy complicado que esas sobras se puedan reutilizar, porque no se van a poder conservar bien. Y a la hora de lavar, como te comento, bueno, pues existen utensilios, ¿no? Baldes con varios compartimentos para limpiar los platos y los vasos que no deberán ser de un solo uso, ¿no?, porque ya utilizaremos otro tipo de vajilla, y pues utilizar agua potable, como te digo, porque si no, no va a servir, y detergentes ecológicos biodegradables. Es muy importante que no vertamos mezclamos ese tipo de agua con detergentes en el espacio natural, que no dejemos esas señales. Muy importante también con las basuras. Entonces, bueno, esos detergentes, aunque sean biodegradables, es preferible eliminarlos en una zona de recogida que esté normalizada, y si no, no tenemos otro remedio, nunca echarlo cerca de un acuífero, de un río, de un lago, porque va a contaminar y va a dañar en gran medida a los organismos que viven allí, ¿no? Que por favor, que cuando estemos en un sitio acampados, no se note para nada, ni visualmente ni tampoco por las consecuencias que hemos estado en ese entorno natural.
Nos vamos ahora de barbacoa. Puede ser una barbacoa en una casa vacacional, en una casa alquilada, en una salida al campo, en lugares donde se permitan hacer barbacoas, ojo, porque no en todas partes está permitido. Todo depende también de si puede haber riesgo de incendios, y es algo que hay que tener muchísimo cuidado durante el verano. Bueno, sea como sea, nos vamos de barbacoa, que es una cosa muy entretenida. Y aquí no vamos a entrar si la barbacoa es de carne, de pescado, de verduras.
Nada.
Cada cual que ponga lo que quiera.
Eso es.
Pero habrá también que tener algún tipo de control sobre los alimentos.
Bueno, si la barbacoa es en el jardín de un domicilio, pues no va a haber ningún problema, porque nos pondremos cerca de la casa y ahí vamos a tener pues todos los servicios de agua, de basura y de todo, ¿no? Y los alimentos bien refrigerados. Ahora, si vamos a ir al campo, como tú dices, a un sitio que esté permitido hacer barbacoas, otro grave problema, además de la contaminación de los espacios naturales, es que se quemen. Además de, como te digo, de ir a un sitio que se controle, bueno, pues tendremos que tomar las precauciones, las mismas precauciones que si vamos a hacer una acampada, ¿no? Llevaremos, en este caso, sí, porque va a ser durante el día, una nevera portátil con acumuladores de frío que nos mantengan esos alimentos frescos, que además estamos hablando de alimentos que se estropean rápidamente, como pueden ser el pescado o incluso la carne. Y además de esa contaminación microbiológica que nos podemos encontrar, es importante que en las barbacoas tengamos en cuenta que hay otro tipo de contaminación que se llama de procesado, de proceso, y es la que generamos nosotros mismos al que requemar los alimentos. En las barbacoas se tiende a churruscar,
sí,
y a dar ese sabor, ¿no? Característico
nos gusta.
Que nos gusta, pero realmente estamos generando sustancias acrilamidas muy tóxicas, cancerígenas, en consumos a medio y largo plazo. No vaya nadie a decir, he comido algo quemado y me va a pasar terrible. Son intoxicaciones continuadas.
Tendríamos que comer de barbacoa cada día.
Pero no,
¿no?
Conviene, pero bueno, si requemar. No conviene requemar. Para eso los expertos en barbacoa saben que los alimentos nunca deben cocinarse a la llama, ¿no? Siempre en la brasa, con el calor de la brasa. Y para eso saben que, bueno, creo, yo no es que haga muchas barbacoas, pero echando sal gorda, eliminas esa llama, queda la brasa y allí puedes cocinar, pues dando una garantía de seguridad, que esté bien cocinado el alimento, que no esté crudo, pero sin requemar. Ojo a no requemar los alimentos, y también a otra cosa que solemos hacer, y es poner los alimentos encima de las parrillas totalmente oxidadas, ¿no? Ahí también entramos en un conflicto de una contaminación química.
De oxidadas o con los restos del requeme del anterior barbacoa.
Sí. Entonces, bueno, si vamos a una barbacoa pública, casi es mejor llevar nuestra material.
Nuestra parrilla propia.
Sí, y ponerla, ¿no? Llevarla limpia, no oxidada, y bueno, cuidar un poquito pues esas salidas al campo tan maravillosas, pero bueno, que sean salud, siempre salud.
Bueno, y por último, ya he dicho que nos íbamos a ir a muchos sitios. Podemos irnos de vacaciones, por ejemplo, a un país tropical. Cuando viajamos a ciertos lugares, en ciertas latitudes, pues podemos comer alimentos a los que no estamos acostumbrados, podemos beber agua que no está en las condiciones a las que estamos acostumbrados, y podemos tener problemitas de dolor de estómago, diarrea y otros desórdenes que la verdad es que suelen ser bastante frecuentes. ¿Qué consejos podemos dar a las personas que viajan a lugares tropicales?
Bueno, frecuentes y molestos. La diarrea del viajero pues es algo que, bueno, la gente que ha viajado por esas latitudes probablemente conozca, ¿no? Remite con reposo y con alimentos limpios y desde luego hidratándose, ¿no? Pero bueno, si pasa de 24 horas necesitará atención médica, o si la persona que lo está sufriendo es de un grupo vulnerable o tiene fiebre o tiene algún tipo de otros síntomas asociados, ¿no? Pero bueno, para evitarla, pues es verdad que cuando vamos a viajar a un país, pues bueno, en zona de riesgo, de hecho, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades estadounidense, bueno, divide el mundo, les encanta, ¿no? Divide el mundo en tres grados de riesgo, ¿no? El de grado bajo, que son ellos mismos, claro, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Europa. Riesgo medio, que es Europa del Este, África del Sur y algunas zonas de las islas del Caribe. Y luego el riesgo alto, el riesgo elevado, que es donde tendremos que tener más cuidado, que es la mayor parte de Asia, Oriente Medio, África, México y América Central y del Sur, ¿no? Y lo primero, si vamos a viajar a uno de estos países, es entrar en la web del Ministerio de Sanidad, que bueno, nos va a dar toda serie de consejos, principalmente pues qué tipo de prevenciones sanitarias, de vacunación y también precauciones a la hora de comer. Resumiendo, en todos estos países, bueno, pues intentaremos siempre beber agua procedente de envasada, ¿no? De botella envasada, y no del grifo, ni mucho menos de corrientes naturales, ¿no? Además, bueno, pues evitar a toda costa los puestos callejeros, puestos que en principio nos parecen atractivos y de comida local, bueno, nos pueden traer problemas de toxinfecciones alimentarias. También evitar los alimentos crudos o poco hechos, ¿no? El calor sí nos va a garantizar en alguna medida que esté descontaminado. Pelar las frutas que se consuman, nunca consumirlas troceadas ya. Los zumos tampoco están recomendados, incluso las propias frutas, bueno, pues también nos podrían llegar a dar problema. Además, otra cosa que se nos olvida, el hielo, ¿no? Tampoco consumir hielo, porque es algo que,
cuidado con eso,
que parece, sí, que no, pero bueno, el frío intenso no mata microorganismos, reduce su carga, pero no los mata, y con un agua de bebida de botella, pero si echamos hielo pues de otro tipo de agua, bueno, vamos a llevar, a generar problemas, ¿no? Bueno, o sea, serían en principio las precauciones, desde luego también utilizar agua de botella para lavarse los dientes, otra cosa también que se nos olvida.
Puede ser un despiste, sí.
Llevar un botiquín, que antidiarreicos, sales, porque cuando nos deshidratamos también perdemos muchas sales, ¿no? Pues ese tipo de cosas que nos pueden solventar el momento y, bueno, desde luego disfrutar muchísimo. Como conclusión, en verano, dos puntos a controlar: la temperatura, evitar temperaturas templadas, siempre que estén los alimentos fríos o muy calientes, no fiarnos por el aspecto, porque los patógenos, los microorganismos no son alterantes, no alteran el alimento, un alimento puede parecer que está en perfectas condiciones y estar contaminado. Y el otro punto de control es el tiempo, consumir los alimentos lo antes posible, no dejar tiempo a que se reproduzcan y, bueno, antes, cuando nos hemos ido de casa tan precipitada, se me ha olvidado sacar la basura. Hay que sacar la basura, desde luego no dejarla dentro. Esto es algo bastante evidente, ¿no? Porque puede atraer animales, luego va a dejar unos olores, sacar la basura y desde luego, bueno, disfrutar del verano. Y pues bueno, todo lo posible, porque luego ya va a llegar septiembre con las temperaturas más bajas y vamos a echar de menos pues esas barbacoas, salidas al campo en las que vamos a disfrutar y vamos a cuidar los alimentos sin sufrir ningún tipo de alteración.
Bueno, pues consejos para pasar un verano tranquilo, al menos en lo que a la cuestión alimenticia se refiere. Gracias, Maite. Oye, felices vacaciones a ti también, ¿eh?
Felices vacaciones, feliz verano a ti y a todos.
Agur.
Gracias, agur.
Terminamos el viaje de hoy con música. Mañana regresaremos, como siempre, a las 7 de la tarde con Ciencia, Tecnología e Historia en Radio Euskadi, en la mecánica del caracol. Y ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros contenidos en nuestra página web en eitv.eus. Agur, hasta mañana.
los abismos de la vida. Mira si allí está.